KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Fernando Ginel y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del lunes 27 de octubre. Lee Jae-myung promueve la cooperación con la ASEAN y la lucha transfronteriza contra el crimen. Corea y Camboya activan un equipo especial contra delitos a ciudadanos coreanos. El presidente admite el estancamiento en el debate con Estados Unidos sobre inversiones. El gobierno busca fortalecer la colaboración con Latinoamérica en la red de suministros. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Lee Jae-myung, durante su visita oficial a Malasia, afirmó que Corea y la ASEAN son vecinos comprometidos a superar juntos los desafíos comunes, por lo que abogó por reforzar la cooperación bilateral. El mandatario intervino el lunes 27 durante la cumbre de la ASEAN, celebrada en Kuala Lumpur, donde recordó que el bloque regional constituye el tercer mayor socio comercial de Corea y uno de los principales destinos de su apoyo a países en vías de desarrollo. En este sentido, destacó la inversión coreana en el futuro de los Estados miembros y subrayó los 8.500 millones de dólares destinados hasta la fecha a través de su programa de ayuda oficial al desarrollo. Lee Jae-myung puso en valor la Asociación Estratégica Integral que su gobierno estableció el año pasado con la ASEAN, así como la cumbre especial con el bloque regional que Corea acogerá en 2029. Además, presentó su visión para impulsar y consolidar aún más la relación bilateral. El dirigente hizo también un llamamiento a intensificar la lucha contra el crimen transfronterizo, garantizar la seguridad marítima y mejorar la gestión de desastres naturales y de origen humano. Alertó especialmente sobre el auge del crimen organizado en zonas fronterizas, donde jóvenes de diversas nacionalidades se convierten en víctimas. Asimismo, aseguró que Corea redoblará sus esfuerzos para combatir los delitos que traspasan fronteras en colaboración con la SEANAPOL, que agrupa las organizaciones policiales de los países miembros. Y Lee Jae-myung y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, acordaron el lunes 27 en Kuala Lumpur la creación de un equipo especial destinado a combatir los delitos dirigidos contra ciudadanos coreanos. Según informó la portavoz de la oficina presidencial, Kang Yoo-jung, el acuerdo prevé la puesta en marcha del equipo en noviembre. Tanto el número de agentes coreanos que serán desplazados a Camboya para realizar investigaciones conjuntas como el método operativo se determinarán próximamente. Kang señaló que el mandatario agradeció la cooperación del gobierno camboyano en la extradición de ciudadanos coreanos implicados en estafas y en la protección de las víctimas, y que abogó por reforzar la cooperación internacional contra este tipo de crímenes. Hun, por su parte, destacó que las nuevas medidas para hacer frente a la delincuencia transnacional contribuirán a mejorar la seguridad en el país. Y Lee Jae-myung ha reconocido que las negociaciones entre Corea y Estados Unidos se encuentran estancadas en torno a los 350.000 millones de dólares que empresas coreanas se comprometieron a invertir en territorio estadounidense a cambio de una reducción arancelaria. En una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, publicada el día 26, Lee Jae-myung explicó que ambos gobiernos todavía no han logrado armonizar sus posturas respecto a la gestión de las inversiones, los sectores específicos a los que se destinarían, el calendario previsto ni el reparto de beneficios y pérdidas. En este sentido, subrayó que es natural que la Casa Blanca busca proteger sus intereses y maximizar sus beneficios, aunque insistió en que ello debe hacerse sin causar perjuicios a la contraparte, en este caso, Corea y su economía. El mandatario admitió que existen discrepancias, pero recalcó que las conversaciones continúan y que su prolongación no debe interpretarse como un fracaso. Las declaraciones de Lee Jae-myung contrastan con las de su homólogo estadounidense, quien antes de partir de Washington hacia Asia anticipó que las negociaciones con Corea estaban próximas a concluir. El ministro de Economía y Finanzas, Koo Yun-chol, adelantó que Corea reforzará la cooperación con América Latina en el ámbito de las redes de suministro. Koo, que también ejerce como viceprimer ministro, asistió el lunes 27 a la séptima cumbre de negocios Corea-América Latina celebrada en Seúl, donde destacó las amplias oportunidades de colaboración entre los países latinoamericanos, que concentran cerca del 30% de las principales reservas minerales del mundo, y Corea, que cuenta con un elevado nivel tecnológico en la producción fabricación de automóviles, baterías y semiconductores. Asimismo, subrayó los proyectos conjuntos que podrían impulsarse en el sector energético, combinando los recursos naturales de Latinoamérica con la capacidad coreana para la construcción y operación de infraestructuras relacionadas. En este sentido, el ministro se comprometió a fortalecer la cooperación entre el gobierno surcoreano y el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que podría facilitar la financiación de iniciativas de inversión y desarrollo conjunto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su disposición a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un y volvió a referirse a Corea del Norte como potencia nuclear. Según informó la agencia AFP, Trump declaró a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Asia que considera a Pyongyang una clase de potencia nuclear, al ser preguntado sobre si aceptaría la condición impuesta por el régimen para reanudar el diálogo, ser reconocido oficialmente como estado poseedor de armas atómicas. No es la primera vez que utiliza este término para referirse al país. Ya lo hizo el pasado 20 de enero durante su investidura y nuevamente en marzo, cuando situó a Corea del Norte en una categoría similar a la de India o Pakistán. Respecto a la posibilidad de mantener un encuentro con Kim, el mandatario estadounidense aseguró que el dirigente norcoreano está al tanto de su inminente viaje a la región y que, por su parte, le gustaría celebrar una reunión. Estas declaraciones se interpretan como un intento de persuadir de manera indirecta a Pyongyang para acordar una cumbre bilateral durante la visita de Trump a Corea del Sur, prevista entre el 29 y el 30 de octubre. La oficina presidencial ha aclarado que la expresión potencia nuclear empleada por Donald Trump para referirse a Corea del Norte no supone su reconocimiento formal como tal, sino que constituye una mera descripción de la realidad norcoreana, en especial del nivel de sofisticación de su arsenal atómico. Un funcionario de la presidencia señaló el día 26 que las recientes declaraciones de Trump aluden al incremento de la capacidad nuclear del régimen norcoreano. Sin embargo, no implican que el mandatario estadounidense reconozca a Pyongyang como un estado nuclear. En relación con los debates sobre comercio y aranceles, la misma fuente interpretó la intervención de Trump, en la que afirmó que Seúl y Washington están a punto de ultimar las negociaciones, como una retórica destinada a expresar su deseo de alcanzar cuanto antes un acuerdo definitivo. Aclaró que, aunque las conversaciones entre ambos países avanzan, aún se desconoce cuándo concluirán y subrayó que lo más importante no es el momento, sino los resultados, que deberán ser satisfactorios para todas las partes. Fuentes de la Oficina de Seguridad Nacional afirmaron que Lee Jae-myung no considera imprescindible que Corea del Sur participe en todos los contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte. La tercera subdirectora de este organismo, dependiente de la oficina presidencial, Woo Hyun-ju, declaró el lunes 27 que cualquier forma de interacción entre Pyongyang y Washington supondría un primer paso hacia la reanudación del diálogo con el régimen norcoreano. No obstante, respecto a las especulaciones sobre una posible reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, señaló que es poco probable que llegue a concretarse. Añadió que, en cualquier caso, si se celebrara un encuentro sorpresa como el de 2019, Seúl estaría preparado para gestionarlo. Sobre la cuestión de si Lee Jae-myung intervendría en un eventual contacto imprevisto, Woo Hyun-ju puntualizó que dicha participación no es imprescindible. La ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, realizará un viaje oficial a Rusia y Bielorrusia, según informó el día 26 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Choe visitará Moscú casi un año después de haberse reunido en la capital rusa con su homólogo, Sergei Lavrov, y con el presidente, Vladimir Putin, en noviembre del año pasado. Según diversas fuentes, el objetivo del viaje podría ser coordinar una eventual visita de Kim Jong-un a Moscú. La ministra también tiene previsto trasladarse a Bielorrusia, aunque el medio estatal no precisó las fechas ni los asuntos que se abordarán en esa parte de la gira. El anuncio ha suscitado atención internacional, ya que su agenda podría coincidir con la visita de Donald Trump a Corea del Sur. La ciudad de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, ha reforzado al máximo las medidas de seguridad, especialmente en los alrededores de los lugares por los que transitarán los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán al encuentro, como la estación de tren de Gyeongju y el complejo turístico de Pomun. Los principales puntos de vigilancia incluyen los hoteles donde se alojarán los participantes y el Centro de Convenciones Internacional Hwabaek, escenario de las sesiones oficiales de la cumbre. En este último se ha instalado un vallado perimetral para bloquear el tránsito de peatones y vehículos no autorizados. Además, se ha desplegado un elevado número de agentes, entre ellos policías, bomberos y especialistas en explosivos de la Guardia Costera, con el fin de responder ante cualquier imprevisto. La Agencia Nacional de Policía ha movilizado cerca de 18.500 efectivos, además de recursos como sistemas antidrones, vehículos blindados y helicópteros para reforzar la seguridad aérea y terrestre. El equipo del fiscal especial Cho Eun-sok, encargado de la investigación sobre la ley marcial del 3 de diciembre de 2024 y el presunto intento de rebelión atribuido al expresidente Yoon Suk-yeol, inició en la mañana del lunes 27 un registro en el domicilio del ex primer ministro Hwang Kyo-ahn. La diligencia se produjo después de que un grupo civil presentara una denuncia por instigación pública al acusarle de haber amenazado a magistrados del Tribunal Constitucional e incitado a la violencia y a la rebelión en marzo pasado, con el objetivo de interferir en la emisión del dictamen final sobre la destitución de Yoon. Hwang, figura influyente de la derecha coreana, ejerció como primer ministro entre junio de 2015 y mayo de 2017, durante el mandato de la expresidenta Park Geun-hye. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El martes 28 se prevé un ambiente casi invernal por la mañana que se prolongará hasta el miércoles debido a la entrada de corrientes frías procedentes del norte en la atmósfera de la península coreana. En Seúl la temperatura descenderá hasta los 2 grados centígrados, mientras que a nivel nacional las mínimas oscilarán entre los menos 4 grados y los 8 grados y las máximas entre los 10 y los 18 grados. No obstante, la sensación térmica será aún más baja debido a los fuertes vientos. Tras este descenso se esperan lluvias a partir de la tarde del viernes en la zona central del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El lunes 27 fue un día histórico para la Bolsa de Corea. El índice general, el KOSPI, superó los 4.000 puntos por primera vez desde su creación. El repunte se produjo en un contexto de creciente optimismo entre los inversores respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como ante la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense anuncie próximamente una rebaja de los tipos de interés. En concreto, el KOSPI avanzó un 2,57% en comparación con el viernes de la semana anterior y culminó en 4.042,83 puntos. También registró mejoras el índice tecnológico KOSDAQ, que subió un 2,22% y concluyó en 902,7 puntos. Regresó así a niveles por encima de las 900 unidades un año y 7 meses después. En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que al término de la jornada se cotizó a 1.431,7 wones por dólar, 5,4 unidades menos que en la sesión anterior. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.